Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Natalia Pereira Abreu, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Uruguaya, a la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFSC, a la doctora Daniela Centrón, coordinadora y miembro fundador de LatinaNet Laboratorios de Trabajo en Integrones de América Latina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Natalia Apiayo es bioquímica especialista en gestión de calidad y auditoría en laboratorios de análisis clínicos. Desarrolla su actividad en el laboratorio INDAVI en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Es presidente de la Fundación ALAC.
Muy bienvenida Natalia Apiayo a El Microscopio, presidente de la Fundación ALAC. ALAC, de la red ALAC, la red de laboratorios de alta complejidad de Argentina. Contanos, Natalia, ¿qué es la Fundación ALAC? ¿Desde cuándo existe?
ALAC es una asociación de laboratorios de alta complejidad que comenzó en la década del 70, ¿sí? Comenzó con unos pocos laboratorios del sur de la provincia de Buenos Aires. El doctor Gentile de Bahía Blanca fue uno de los pioneros y fue invitando a colegas, amigos de laboratorios de localidades vecinas y se fueron aumentando el número de laboratorios y soñaron con tener una red nacional de laboratorios de alta complejidad, digamos, para ese momento. Hay aproximadamente 60 laboratorios en todo el país en este momento, actualmente, ¿sí? Esos 60 laboratorios están todos certificados con la norma ISO 9001. Y desde ese entonces se reúnen por lo menos 3 veces al año, ¿sí? Generalmente tenemos una reunión en marzo, abril, otra en agosto y otra en noviembre. Y las reuniones van siendo en distintas localidades, lo cual, además de crecer y, digamos, intercambiar experiencias y conocimientos científicos, nos permite conocer lugares también de Argentina, hermosos lugares que hemos conocido con los años que hemos participado de las reuniones. Yo desde que tengo 12 o 13 años que acompaño a mis padres a las reuniones de ALAC, así que gracias a ALAC conozco un montón de ciudades hermosas de Argentina.
Claro, mencionaste Bahía Blanca, pero ¿de qué otras zonas son los laboratorios afiliados a ALAC?
En realidad hay desde Jujuy hasta Santa Cruz. En cada provincia hay un laboratorio. Hay en Formosa, en Misiones, en Chaco, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Córdoba. Hay 2, en Rosario hay varios, en Santa Fe, en Rafaela, en Santa Rosa, hay en Río Negro, en Cipolletti, en Neuquén, en Chubut, está el de Esquel, el de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia. Acá en Entre Ríos, que estamos nosotros de Gualeguaychú, están de Concepción del Uruguay, de Colón, de Paraná. En Buenos Aires hay en Junín, en La Plata, en Olavarría, en Tandil. En Capital hay 12 laboratorios, en Mar del Plata, en Tres Arroyos. ¿Sí? O sea que abarca la Argentina a lo largo y a lo ancho, y eso es lo que nos da la fortaleza de como red también, ¿no? Que además es una red geográfica.
¿Y qué características tienen que tener los laboratorios para poder pertenecer?
tienen que estar certificados con la norma ISO 9001 y tienen que presentar una carpeta y son como evaluados por miembros de la asociación. Los mismos miembros de la asociación pueden invitar a algún laboratorio que esté certificado con la norma ISO 9001. Además, hay laboratorios que están acreditados también con otras normas. No es que solamente tienen esa certificación. Esa es una que tienen que tener como requisito. También participar en distintos controles de calidad. O sea, lo que buscamos en ALAC, por ahí una de los puntos en común que tenemos todos es la búsqueda de la calidad. Entonces, siempre estamos tratando de tener como estándares de calidad. Siempre estar mirando la mejora continua, capacitarnos, aprender, crecer, mejorar. Somos todos como fanáticos. Entonces, esto es lo que buscamos en los laboratorios nuevos también, que tengan este mismo espíritu, que es el que nos hace crecer porque nos acompañamos, intercambiamos experiencias en los encuentros. Muchas veces en las reuniones no solamente lo que uno se lleva es lo que aprende de la charla científica, sino que a veces te llevas mucho más de la reunión del café que tuviste en el intervalo, porque hablaste justo de algo que estás necesitando en tu laboratorio, compartiste con otro, le preguntas, el otro te da una idea, el otro sugiere otra cosa, y ahí se intercambia muchísimo. Incluso hacemos visitas de intercambios entre los laboratorios, donde podemos ir a visitar a un laboratorio y ver lo que nos interesa ver, incluso dejarle propuestas de mejora, ¿sí? Tenemos muchísimos también objetivos, ahora queremos trabajar en indicadores, armonizarlos, compararnos.
¿Y cómo están estructurados esos encuentros, además de el radio pasillo, que siempre es súper útil, ¿no? ¿Qué hacen en sus encuentros a los que vos ibas de chiquitita?
Generalmente en los encuentros están las charlas científicas del día jueves, muchas veces son abiertas a la comunidad. Por ejemplo, la que va a hacer ahora en abril en Capital va a ser un simposio de ALAC. Cuando se hace en Capital, a veces se aprovecha y se hace un simposio con algún laboratorio grande, en este caso este SEBA, que organiza un simposio en conjunto con ALAC. Entonces el jueves, jueves y viernes, es un día más bien científico abierto a la comunidad. Y el sábado se hace una reunión más cerrada, interna, hacia los miembros de ALAC para tratar temas específicamente internos de ALAC o de cada laboratorio. Adentro de ALAC está la Fundación ALAC. O sea, el presidente de ALAC en este momento es el doctor Luis Mónaco y hay una comisión directiva. Además, en ALAC está la Fundación ALAC, que es lo que en este momento trabajamos bastante en equipo, muy en equipo. Yo soy en este momento la presidenta. Trabajamos con Néstor Lechmann de Catamarca, Claudio Chávez de Bahía Blanca, Gabriela Simensens de Tucumán, Liliana Bearsi de Puerto Madryn, Claudio Aranda de Buenos Aires. Ellos son los que integran ahora el equipo de Fundación ALAC. En Fundación lo que buscamos siempre es la capacitación, el desarrollo científico, hacemos la revista, organizamos cursos, trabajos científicos de toda la red, que tenemos, por ejemplo, los últimos dos trabajos que se hicieron fueron uno de enfermedad renal crónica, fue una campaña nacional de detección de enfermedad renal crónica. Logramos recolectar más de 2.500 pacientes de todo el país que tenían factores de riesgo para presentar enfermedad renal crónica. Y de esos 2.500 se encontraron 190 que tenían ya el riesgo y era necesaria una intervención, digamos, temprana con un nefrólogo. Estos trabajos, y otro más que te voy a comentar ahora, los hacemos acompañados, por ejemplo, en este caso, era acompañados por la Sociedad Argentina de Nefrología. Que sigue a este, que todavía estamos cerrando la publicación, es un trabajo de hemoglobina glicosilada que se hizo en conjunto con la SAD, que es la Sociedad Argentina de Diabetes. Es una comparación de métodos, se juntaron un montón de muestras y con esas muestras lo que hacemos es, por un lado, comparar los métodos, diferentes métodos que hay para evaluar la hemoglobina glicosilada, porque hay muchos métodos nuevos, y por otro lado, lo que hicimos fue comparar la glucemia basal con la curva de tolerancia a la glucosa, con la hemoglobina glicosilada, que también se puede usar como método de diagnóstico, o no, bueno, está discutido, y con el FinRisk, que es un score de riesgo Uno completa unos datos, ¿no? Te hace medir el diámetro de la cintura y el peso, la altura, si haces actividad física y todo eso, y te dice qué riesgo tenés de tener diabetes. Que aparezca, digamos, la diabetes en los próximos 2 años, 1 año. Se comparan esos valores en ese trabajo, ¿sí? Eso, por supuesto, lo están manejando bioquímicos especializados en el tema, que se está terminando de escribir ese trabajo. O sea que la RENALAC también nos permite hacer estos trabajos con especialistas, por ejemplo, en este caso la doctora Chaila, que está en Tucumán, la representante de ALAC, junto con el doctor Matías Viniegra, que organizaron y pudieron coordinar con la Sociedad Argentina de Diabetes para poder hacer este trabajo de modo que sea un trabajo científico que se pueda publicar y que nos deje algo de aprendizaje, ¿no?
Mencionaste hace un momento de pasada los cursos. ¿Tienen cursos de capacitación a distancia?
Sí, generalmente hacemos 2 o 3 cursos por año o más. El de laboratorio y embarazo nos pareció una idea interesante. Buscamos todos los aspectos del embarazo y fuimos contactando distintos especialistas. Por ejemplo, desde embarazo y hematología, embarazo y inmunología, la parte del embarazo y la endocrinología, el embarazo y la parte de hemostasia, todo esto de la trombofilia y cómo se alteran en el embarazo, el anticoagulante lúpico, todo eso que está muy de moda, que es muy importante, ¿no? El tema embarazo y la parte de microbiología, parasitología, serología, virología, la parte de screening prenatal, que también se está usando muchísimo, el screening prenatal en sangre materna, el screening que se hace junto con la tallosencia nucal de Free Beta y Papa Libre. Este curso tuvo 10 o 11 módulos y duró 3 meses. Y se hacía todas las semanas, generalmente en los módulos estaba un médico y un bioquímico, ¿no? Y hablaban más de los aspectos bioquímicos del embarazo. Hubo más de 150 inscriptos, era abierto. También hacemos cursos solo para ALAC, ¿no? En este momento estamos haciendo un curso de Six Sigma, que es interno para laboratorios ALAC. Se hizo un curso de genética forense en conjunto con la Sociedad Argentina de Genética Forense, en el cual hubo muchísimos inscriptos, creo que hubo más de 100 también. Siempre estamos haciendo cursos abiertos a la sociedad y otros más bien internos, como capacitación interna de atención al público, por ejemplo, de las normas ISO, de las auditorías, de la norma ISO 9001, que es con la que estamos todos certificados, va sufriendo actualizaciones y en cada actualización, bueno, hay algo nuevo que hay que aprender. Entonces, como todos estamos en la misma norma, ponemos a algún especialista generalmente para que nos dé un curso a todos y podamos aprender todos juntos.
Claro, pero además hacen la revista, publican una revista. ¿Cómo es esa publicación? ¿Es virtual, es en papel, es por suscripción?
Era una revista común, se hacía digital, pero se hacía también en papel. Por un lado, por los costos de impresión, y por otro lado, ya la tendencia está marcando, ¿no? Aparte, la cuestión ecológica también nos importa. Y decidimos no hacerla impresa y hacerla así digital. Y lo que le agregamos es los audios. Entonces vos podés ver la revista y pones play en la nota que te interesa y escuchás el trabajo científico leído. Dijimos, bueno, ya que dejamos de imprimirla, vamos a agregarle esto, ¿no? Y le agregamos ese plus. Una revista que tiene trabajos científicos, novedades de los asociados, alguna entrevista, generalmente de temas interesantes. Otro año se publicó una entrevista al doctor que habló sobre el arsénico en el agua. Siempre que encontramos algún tema interesante, bueno, aprovechamos para hacer alguna entrevista y ponerla en la revista así.
¿Y qué mensaje le estarías dando a los que escuchan, que tienen laboratorios o están a cargo de laboratorios de complejidad, para seducirlos, para que se sumen a ALAC?
En realidad, en ALAC estamos abiertos a recibir, si a alguien le interesa participar o ser parte de ALAC, puede contactarse con nosotros, les mandamos los requisitos y ojalá podamos seguir creciendo como red, integrando laboratorios que tengan este espíritu de aprender, mejorar, de hacer trabajos científicos, trabajar en conjunto. Todos los laboratorios que entramos a ALAC quedamos todos encantados con cómo crece cada laboratorio que ingresa, porque el intercambio es mucho y ahí es donde más se aprende. sin contar la parte humana, ¿no? Y las relaciones que uno va forjando con personas que vas viendo tres veces al año y que hace muchos años que nos vemos siempre y ya terminamos siendo como amigos, ¿no?
¿Cuándo es el próximo encuentro? ¿Dónde es el próximo encuentro? ¿Y cuál es la web?
El próximo encuentro es jueves 23 de abril en Buenos Aires. Este simposio a mí me gustaría contarles porque va a estar muy interesante. Va a haber 5 mesas. Una mesa de salud digital, la otra de benchmarking, otra mesa de estrés, otra en mesa de actualizaciones en carcinoma diferenciado de tiroides y una mesa de transgénero. Además, vamos a hacer una mesa de trabajos científicos de ALAC para fomentar el trabajo científico en aquellos laboratorios que no lo hacen y que quieren empezar a hacerlo, como para mostrar que sí se puede y que está bueno, y por otro lado premiar a aquellos laboratorios que están haciendo a puro esfuerzo y vocación, ¿no? Porque hacer un trabajo científico en este momento es ponerle esfuerzo, ganas, es tener una pasión y querer encontrar algo nuevo, y eso está muy lindo poder mostrarlo desde ALAC, que se hace, y premiar incluso, se van a postular varios trabajos y se van a premiar a los mejores o al mejor. La página web es alac.com.ar, www.alac.com.ar.
Buenísimo, abierta la convocatoria, todos los laboratorios de alta complejidad están invitados a esta red ALAC, la red de laboratorios de alta complejidad de Argentina, y a la Fundación ALAC. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. www.alac.com.ar, ahí está todo lo que puedan necesitar saber. Muchísimas gracias.
Ay, bueno, muchas gracias, Silvana. Adiós.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos
en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
Jorge Castiñeira Moreira es profesor titular del Departamento de Electrónica e integrante del Instituto ICITE de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Habiendo egresado como ingeniero de la misma unidad académica, obtuvo el título de magíster y luego el doctorado en la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Es director del Laboratorio de Comunicaciones y también del proyecto GlucoAR, que recientemente obtuvo el primer premio del concurso IB50 acá del Instituto Balseiro.
El Laboratorio de Comunicaciones es un grupo constituido por 21 personas que desarrollan actividades de docencia, de investigación y de extensión en el área de circuitos y comunicaciones. Esto sucede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El grupo también integra alumnos para poder iniciarlos en las tareas de investigación. Dentro de este laboratorio se está desarrollando el proyecto GlucoAR, un medidor de glucosa no invasivo. El doctor Jorge Castiñeira Moreira, muy bienvenido a El Microscopio. Contanos cómo se acercan al tema, por qué eligen hacer este desarrollo.
Bueno, el origen es un tanto personal. Yo me encontré con la enfermedad por allí por el 2010, con la enfermedad en un estadio ya avanzado, lamentablemente para mí. Primero me costó mucho aceptarlo, segundo, comenzar a medir también fue algo complicado porque es como que no tenía ganas de ver la realidad, pero al final de cuentas decidí empezar a dar vuelta a la situación porque tenía muchas cuestiones de vida para resolver. Así que la primera decisión fue entender que hay un problema metabólico, que la dieta era muy importante, así que comencé a medir con un glucómetro tradicional antes y después de una determinada comida para definir, a ver, por ejemplo, qué sé yo, un plato de arroz, ¿me viene bien, me viene mal? Y así con varias cosas, es decir, medir era una cosa importante. Hasta que un día me cansé, porque claro, con 6, 7 pinchazos en el día, uno no tiene tanta ganas de seguir con eso. Voy a buscar, tiene que haber un glucómetro no invasivo, y sin embargo no lo encontré. Y sí encontré un intento de desarrollar un equipo de esta naturaleza, basado en una cosa que se llama resonador electromagnético, que puede haber una manera de desarrollar un equipo haciendo lo que yo sé cómo se hace, ¿no es cierto? Me empecé derivándolo a proyectos finales, que son los de las carreras, porque yo no andaba con mucho tiempo, el tema es complejo, no complejo, complejísimo, y así fue creciendo la idea hasta que, bueno, llegamos a esta instancia después de unos cuantos años, por la complejidad que tiene la cuestión, ¿no? En definitiva, nació con mi enfermedad.
¿Cómo pasaron de esa necesidad que vos tenías a un resonador electromagnético? No es de un día para el otro. Pusiste a algunos estudiantes con ese tema de tesina y algo, pero ¿cómo fue ese proceso?
Básicamente encontramos una tesis donde había un principio de desarrollo de esto. Ahí yo me pude dar cuenta que la idea de encontrar en un resonador electromagnético para medir la glucemia no fue nuestra, sino que encontramos eso ya iniciado, pero al ver ese resonador me di cuenta que no iba a funcionar. De hecho, el proyecto ese quedó abandonado y que había alguna manera de mejorar eso y mucho. Y así fue como, en principio, sin creer en la idea, porque a mí me parecía demasiado fantástica, y con los cuidados del caso, porque yo no puedo poner a un chico a trabajar en una tesina cuando tengo miedo de que eso pueda terminar mal. En un principio, estudiantes, el caso de Pimentel, y luego Sevedio, Ravioglio y Romaní, desarrollaron y mucho eso. Yo hasta ese momento participaba dirigiendo, pero no me había involucrado. Y a partir de ahí yo me puse a estudiar el tema y a ponerme yo a trabajar sobre el desarrollo del resonador para generar una mejora en eso que es lo que hacía la diferencia. Una cosa es ver que el principio funciona, otra cosa es lograr un dispositivo que consiga medir esto, lo cual es bastante prometedor, porque la persona lo único que tiene que hacer es insertar un dedo en un molde plástico que se le acomoda a su forma, y no hay más que eso que hacer, entonces es bastante no invasivo, si se quiere. Pero para llegar a ese punto hubo mucho trabajo, y hay un montón de gente que trabajó en esto. Te mencioné algunos chicos que fueron en el inicio de las cosas los más relevantes, pero a partir del año 2014 ya empezamos a tomar una decisión personal nosotros, el grupo, en principio con Alejandro Uris, y después se incorporaron los actuales integrantes que fueron los que pudieron participar y llegar a Glucodar y a este premio, que fue lo que un poco dio tanta difusión, ¿no?
Antes de llegar al premio, ¿a qué se llama fase 1 y cuáles fueron las dos primeras patentes que ustedes obtuvieron?
La segunda suerte fue contar con el Instituto de Investigaciones Clínicas que hay acá en Mar del Plata y que tiene una vinculación con la FDA y validan medicamentos específicamente para diabetes. Esto está dirigido por el doctor Maquinón, y Nora Fuentes y Georgina Rossetti son dos doctoras que están allí, que fueron un complemento fantástico con los cuales pudimos hacer las primeras pruebas clínicas. Y ellos nos llevaron a lo que sería una especie de protocolo que es el día de hoy, que no está definido todavía, porque esto es bastante novedoso. Un medidor no invasivo resulta novedoso, más allá de que hay muchos intentos, ¿no es cierto?, en el mundo, pero a la altura de del protocolo de validación no están tan claras las cosas. Entonces estamos haciendo un poco con sentido común el proceso. La fase 1 es llevar al medidor a ser probado en pacientes sanos, en pacientes que en este caso fueron jóvenes normalmente en el entorno de los 20 años, que no padecen la enfermedad, para verificar el principio de funcionamiento, porque si cambia el nivel de glucemia de la persona, cambia la frecuencia de resonancia del resonador, y esa frecuencia es la que nosotros podemos medir. Entonces hay un correlato, una tablita, de para tal frecuencia, tal nivel de glucemia. Eso es lo que vimos, pero en esta primera fase se hizo de la manera más formal, es decir, con pruebas de laboratorio, es decir, la persona siguió el proceso de extracción de sangre. Es similar a la prueba que se hace con las embarazadas, en cuanto a que se le da una carga de glucemia alta, 75 gramos de glucosa diluidos, ¿no es cierto?, en agua, y después se ve en el tiempo, en una hora y media, se va midiendo cada 15, 20 minutos cómo va cambiando la glucemia, y la gente lo que hizo al mismo tiempo fue insertar el dedo en el medidor nuestro para registrar los valores de frecuencia, y eso dio un resultado positivo, es decir, hay una correlación entre una cosa y la otra. El instrumento va a necesitar de una calibración individual, porque es bastante difícil hacerlo. La glucosa en sangre genera un cambio en la frecuencia. ¿Qué tal el colesterol? ¿Qué pasa con los triglicéridos? Es decir, ¿no son también activos en esto? Bueno, la cuestión es que hay, por alguna razón que estamos indagando, un efecto particular y muy fuerte en función de la glucemia, que es como que supera el resto de las cosas, pero igual la medición implica tener en cuenta el tamaño del dedo de la persona, no es lo mismo la de una chica joven que la de un hombre, de un albañil. Por lo tanto, hay tantos, se los llama confundidores, que termina siendo necesaria una calibración individual.
Claro, lo describiste como un capuchón en el cual se pone el dedo, que no es invasivo en absoluto. ¿Cuáles son las características de este medidor? ¿Es grande? ¿Es pesado? ¿Será costoso el día en que se pueda desarrollar todo esto que falta?
En principio hoy supongamos que puede llegar a pesar 300 gramos, porque el objeto en cuestión es una pieza metálica que va rellena con un material. Estas son cosas que podemos llegar a mejorar y que podemos optimizar. Por lo pronto hacemos prototipos que nos permitan hacer las pruebas que no están optimizados desde el punto de vista de los costos ni de la amigabilidad que tiene el equipo con el usuario, más allá de que es bastante aceptable, pero va a terminar siendo un equipo de una caja de, por decirte, 10 por 15 por 12 centímetros, es decir, no es lo tan portable, pero bueno, todas esas cosas son algunas de las cuales estamos planteándonos mejorar a futuro, pero no tendría sentido hoy si no pasamos por las pruebas de la fase 2, que son las que hay que hacer con los pacientes que sí tienen la enfermedad, y esas van a ser determinantes. Y un poco gracias al premio vamos a poder armar los equipos para hacer pruebas de fase 2, que sería tratar con pacientes diabéticos. Habría una práctica ambulatoria, es decir, la persona se va a llevar el equipo a su casa durante un tiempo relativamente mediano, digamos 2 meses, y aprovechando el hecho de que el paciente ya de por sí necesita medirse con un glucómetro invasivo, el clásico, lo que le vamos a pedir es que nos ayude a calibrar el equipo, y esa calibración va a ser medianamente individual. Esas son las limitaciones que ya vemos hoy por hoy, y podría ser un primer paso, un gran paso, poder desarrollar un equipo que para la persona en cuestión le resulte útil. Pero hay un montón de estos confundidores que no sería positivo que digamos que el medidor va a servir en modo universal para cualquier persona que pase y se pueda medir, lo cual es un objetivo de máxima a largo plazo, ¿no? Pero hoy por hoy queremos sacar ese equipo personalizado, que sería muchísimo, sería de mucha ayuda.
Lo mencionaste recién, pero ¿cuál ha sido el premio?
Este fue el más notorio, ¿no es cierto? Y B50K es una especie de máxima premio para todos los que estamos haciendo alguna tecnología aplicable a alguna cuestión. Nos habíamos presentado el año pasado a el premio Israel Awards y estuvimos bastante bien, quedamos segundos con una primera mención, y hay una segunda faceta que es la que menos nosotros estamos acostumbrados, que es toda la faceta de emprendedurismo, de tal forma que uno de los cuatro, porque somos poquitos, que se llama Ezequiel Gelosi, en este momento está en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, haciendo un curso de capacitación que también fue de alguna manera logrado a modo de premio, ¿no? Esas fueron las instancias así más destacadas en términos de premio. Estamos los cuatro, estamos trabajando, somos poquitos, la tarea es mucha. Se trata de Ezequiel Gelosi, como te contaba, Ramiro Ábalos Rivas, Alejandro Uris y yo. Estamos en esto así en forma intensa ahora, en este momento. Más allá de que me gusta reconocer toda la tarea de los chicos que han generado hitos, pero la primera patente fue resultado del trabajo de estos tres chicos que te contaba, Sevedio, Rabioglio y Romani, y ahí hubo un vuelco y ahí dijimos, no, esto vale, esto sirve, esto puede funcionar, porque fue la primera vez que los chicos armaron el resonador con instrumental que tenemos en el laboratorio, pudieron medir ese cambio y verificaron que la cosa funcionaba, o sea que la frecuencia cambiaba y que había un correlato entre la glucemia y la frecuencia, y eso fue un poco el punto de inflexión. Y a partir de eso también fue para mí punto de inflexión de involucrarme ya totalmente, ya no como un director, sino como uno más. De hecho, no solamente soy el director, sino que soy el conejillo de indias de esto, porque yo tengo acá al lado mío el equipo con el cual sigo haciendo pruebas. Así que bueno, esa es un poco la historia, ¿no? En este momento somos Ábalos Rivas, Gelosi, Uris y yo, compartir con ellos la presencia y el trabajo que estamos haciendo todo el día, que es bastante intenso, inmerso en un montón de obligaciones adicionales, porque tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando adelante.
Bueno, con todo este entusiasmo, indudablemente este proceso que aún falta para tenerlo ajustado a cada tipo de mano, de dedo, de paciente, va a llegar indudablemente a un final feliz. Con todo este empuje no hay otra manera, y seguramente en breve estaremos haciendo otra nota cuando ya pongan a la opinión pública el final de este largo proceso que les está llevando a cabo para obtener la posibilidad de hacer mediciones de glucosa en sangre con métodos no invasivos. El camino es largo, como bien decís, Jorge, pero indudablemente es súper, súper importante. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Bendita, bendita aquella vez. bendita, 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 Afrodita, aquella vez, para que la existencia de los hijos sea bonita, bendita, bonita, bendita, bonita, aquella vez. ¿Qué opinas de que de ser jugar con dinamita? Aquella vez, a ver si la fraternidad humana resucita, resucita.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con el doctor Joan Clarilla. Es especialista en bioquímica clínica y consultor senior en el Servicio de Laboratorio Clínico Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínic de Barcelona, España. También es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona. Realizó sus estudios postdoctorales como becario Fulbright en el Hospital Brigham and Women's y la Escuela de Medicina de Harvard, Boston, Estados Unidos. Es coordinador asignatura máster medicina translacional y de la asignatura máster competencias médicas avanzadas, coordinador científico de la Fundación Europea para el Estudio del Daño Hepático Crónico.
Muy bienvenido, Joan Clarilla, a El Microscopio. Vamos a hablar de esta investigación que a través de 24 instituciones y organismos de 9 países europeos ha sido coordinada y liderada desde Barcelona, donde ustedes están, por la Fundación Europea para el Estudio del Daño Hepático Crónico. Cuéntenos, para comenzar, ¿a qué se denomina firma metabólica de una enfermedad?
La firma metabólica es un conjunto de metabolitos o compuestos que definen de forma, mediante la determinación de unos marcadores, el estado de una enfermedad o bien las posibilidades de que se desarrolle dicha enfermedad.
Bien, ¿cuál es la utilidad clínica que puede tener el hallazgo de la firma metabólica de determinada enfermedad?
La utilidad clínica de una firma metabólica es predecir el desarrollo de unas complicaciones que no están presentes en el momento actual en la historia clínica del paciente, así como confirmar a nivel del laboratorio mediante unos determinación de unos metabolitos de los cuales tienes una firma, es decir, puedes tener pues un dato de laboratorio que es no subjetivo, sino objetivo sobre el estado actual del paciente. Es decir, resumiendo, te permite conocer el estado actual del paciente y las posibilidades que tiene de desarrollar ciertas complicaciones.
¿Qué es el síndrome de insuficiencia hepática aguda sobre crónica?
Este síndrome de la insuficiencia hepática aguda sobre crónica se definió hace ahora unos 8 años en un estudio europeo denominado Canonic, en el cual se investigó el por qué pacientes con una fase avanzada de enfermedad hepática, es decir, con cirrosis hepática, de forma sobrevenida presentaban un cuadro clínico que les producía el fallo de órganos extrahepáticos. Es decir, ¿por qué motivo la alteración de la función del hígado afectaba al riñón, al cerebro, a los pulmones y al sistema circulatorio? Y este cuadro clínico en conjunto se denomina insuficiencia hepática aguda subecónica o en ACLF de las siglas en inglés de esta condición.
¿Por qué era necesario conocer la firma metabólica de este síndrome?
Al ser un síndrome de reciente descripción, se desconoce se desconocía prácticamente el origen de este cuadro clínico que se presenta en los pacientes cirróticos. Es por ese motivo que un estudio agnóstico, que quiere decir sin una idea predeterminada, nos ha permitido describir la alteración metabólica como uno de los principales determinantes de la aparición de este cuadro clínico.
¿Y con qué están relacionados los metabolitos de este síndrome?
Hemos identificado del orden de 180 metabolitos que están alterados en este síndrome, de los cuales 30 y pico de estos metabolitos están específicamente alterados en los pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Y de estos metabolitos se pueden agrupar básicamente en 3 grandes familias. Uno son metabolitos derivados de la lipólisis, son ácidos grasos y son acilcarnitinas que indican alteración en la beta-oxidación de los lípidos en la mitocondria. En segundo lugar, son metabolitos derivados de la proteólisis. Por alguna razón, estos pacientes tienen un aumento en la degradación de sus componentes proteicos. Y los terceros están relacionados con la utilización de la glucosa. Es decir, la energía en estos pacientes no proviene de los azúcares, sino que de alguna forma la función mitocondrial, que es la que principalmente se utiliza para generar energía a partir de los azúcares, está seriamente alterada. Es decir, en estos pacientes existen numerosas vías metabólicas activadas para producir energía de una forma muy poco eficaz para compensar este fallo en la mitocondria.
Ahora, ¿de qué forma este estudio nos permite detectar en qué fase está el síndrome?
En primer lugar, nosotros podemos definir si un paciente cirrótico que sufre una descompensación está presentando o no fallo de órganos. En segundo lugar, cuando estos pacientes presentan estos fallos de órganos, nosotros podemos, de alguna forma, estimar objetivamente, mediante esta firma metabólica, en qué grado se halla esta complicación. El síndrome de la insuficiencia hepática aguda subcrónica presenta 3 rangos. El primer rango es lo que se denomina ACLF1, que indica el número de órganos que están fallando, además del hígado, en este paciente. Y después existe la ACLF2 y la ACLF3. La firma metabólica permite distinguir los pacientes según su grado de afectación, es decir, cuántos órganos están afectados. De forma también, y estamos ahora incidiendo en ello, nos permite predecir qué órgano es el que está fallando. Evidentemente el hígado está fallando porque son pacientes con enfermedad hepática, pero qué otro órgano extrahepático está fallando. Y esto también lo podemos de alguna forma predecir.
Y a través de esta firma metabólica, ¿se puede diferenciar la cirrosis descompensada de este síndrome?
Sí. Esta firma metabólica permite distinguir, evidentemente, individuo con una cirrosis compensada de un individuo sano. Para eso no hace falta firma metabólica, simplemente pues se pueden determinar bilirrubina o transaminasas, que es mucho más fácil, pero la ventaja de esta firma metabólica es que te permite distinguir los pacientes con cirrosis descompensada de aquellos con cirrosis compensada, y además te permite distinguir los pacientes que desarrollan el síndrome ACLF de los pacientes que solo presentan una cirrosis descompensada. Es decir, de alguna forma, permite diferenciar el espectro de la enfermedad desde la forma más leve que existe, que es una cirrosis compensada, a la cirrosis descompensada, que es una fase mucho más avanzada, y a la fase terminal, que es cuando presentan el síndrome de ACLF.
¿Han tenido repercusiones de este hallazgo? Porque es algo realmente importante en términos diagnósticos.
Hemos realizado una nota de prensa, se ha distribuido por los principales medios de comunicación de España, se ha distribuido también a nivel de la Asociación Europea, y el artículo aparecerá posiblemente con la portada de la revista Journal of Hepatology, que es la revista oficial de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, en el próximo marzo, mes de marzo.
¿Quiénes han participado en el estudio?
El estudio, evidentemente, es un estudio con más de 1,000 pacientes. Y ha participado lo que se denomina como el IFCLIF, que es la Fundación Europea para el Estudio del Fallo Hepático Crónico. Este es un consorcio que agrupa más de 100 hospitales de toda Europa, en los cuales los centros han contribuido en la inclusión de los pacientes. El estudio se denomina, o se ha finalizado, se finalizó hace 5 años, se denomina el estudio Canonic, y ha permitido identificar en primer lugar este nuevo síndrome, el síndrome de la ACLF, y en segundo lugar obtener las primeras evidencias de por qué motivo se desarrolla este síndrome en los pacientes con cirrosis descompensada. Los autores son más de 40 autores, representantes de los investigadores principales de cada centro participante, y el estudio metabolómico se ha realizado en colaboración con un centro de investigación en París.
Y me gustaría algunas palabras sobre qué es y cómo funciona esta Fundación Europea que es tan multicéntrica, ¿no?, para el estudio del daño hepático crónico.
Es una fundación que dispone de sponsors y que su misión es promover estudios para el conocimiento de la enfermedad hepática crónica. Estudios a nivel clínico, evidentemente, y dentro de la fundación existe lo que se dice el consortium ESL-CLIF, y también estudios a nivel básico, que se conoce como la cátedra Grifols. A nivel básico, que es donde yo estoy participando en esta fundación, básicamente se investiga por qué motivo los pacientes con cirrosis descompensada presentan este síndrome, y los datos que hemos estado obteniendo en los últimos 5 años indican que es consecuencia, que el fallo de órganos es consecuencia de una inflamación sistémica desmesurada que produce un daño sobre el tejido y sobre el órgano. Y en segundo lugar, nosotros estamos investigando el tratamiento. El único tratamiento disponible, eficaz en estos momentos para combatir esta inflamación, es la albúmina. Y nosotros estamos investigando por qué mecanismos la albúmina produce estos efectos beneficiosos al reducir la inflamación.
¿Y esta fundación dónde tiene sede?
En estos momentos estoy en la oficina. Es una oficina que disponía en su inicio de un espacio en el Hospital Clinic, pero debido a su incremento de actividad y al incremento del volumen de su actividad, posee una oficina propia en Barcelona. Es una oficina europea. Tenemos investigadores de toda Europa. Tenemos un centro de manejo de datos con más de 6 informáticos, bioinformáticos, estadísticos, y disponemos también del laboratorio. Es decir, tenemos una entidad no solo jurídica, sino física, con despachos, salas de reunión, y esto está en Barcelona.
Bien, aquellos que quieran consultar pueden entrar a www.fecit.es, F-E-C-I-T.es. FECIT.es es la Fundación Europea para el Estudio del Daño Hepático Crónico. Allí pueden encontrar mucha más información y contactos. Muchísimas gracias, doctor Joan Claria. Ha sido un gusto tenerle hoy en El Microscopio.
Pues nada, muy bien. Hasta luego. Adiós.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos leishmaniosis. La presión económica en la Amazonia, combinados con el cambio climático, dan como resultado transformaciones ambientales que favorecen la transmisión de agentes infecciosos. Las leishmaniosis han estado cruzando fronteras y emergiendo en áreas que antes se consideraban libres de estas enfermedades. La diversidad genética de los agentes etiológicos dificulta el diagnóstico específico, lo cual es importante para el establecimiento del pronóstico y el tratamiento eficaz. Científicos de varios países del mundo han estado trabajando en redes de investigación en busca de alternativas para el diagnóstico y el tratamiento de las leishmaniosis. Las leishmaniosis son referidas en plural por la existencia de dos formas principales de la enfermedad, muy diferentes, la visceral y la cutánea. Mientras que la primera afecta principalmente a los niños y es altamente letal sin un tratamiento específico, caracterizada por enfermedad febril, sistémica, anemia, hepatoplenomegalia, pérdida de peso, edema, complicaciones hemorrágicas. La segunda afecta principalmente a adultos y rara vez conduce al paciente a la muerte, pero produce lesiones cutáneas y o membranas mucosas que pueden volverse extensas, generalizadas, destructivas y de difícil resolución. En algunos casos no se logra la curación.
O microscopio.
Vapeo. Dos personas más han muerto por enfermedades relacionadas con el vapeo en Estados Unidos, elevando a 11 el número total en todo el país. Estados Unidos se enfrenta actualmente a un brote multiestatal de lesiones pulmonares asociadas con el vapeo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se han identificado otras 9 muertes como parte de este brote. Al menos 530 casos de lesiones pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo ya han sido reportados. Se confirman nuevos casos a diario, con casos de tos, dificultad para respirar, náuseas, dolor en el pecho y algunas personas vomitan, tienen dolor abdominal y fiebre.
O microscopio.
Dengue. Los mosquitos tienen más probabilidades de contraer el virus dengue cuando se alimentan de sangre con niveles bajos de hierro. De este modo, complementar la dieta con hierro en los lugares donde la anemia y el dengue son un problema podría limitar la transmisión de la enfermedad, aunque existen riesgos. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos en los trópicos, principalmente principalmente en América Central y en el norte de América del Sur, el Caribe, África subsahariana y el sudeste asiático. También se ha transmitido en el sudeste de Estados Unidos. El dengue causa fiebre, sarpullido y fuertes dolores, y en los casos más graves puede provocar conmoción y hasta la muerte. Al año se producen alrededor de 60 millones de casos, de los cuales 18% requiere hospitalización y unas 13.600 muertes.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Escuela de invierno sobre análisis celular en inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM EuroMed Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab EuroMed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin par. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Natalia Piaggio, presidente de la Fundación ALAC Argentina, al doctor Joan Clariá, coordinador científico de la Fundación Europea para el Estudio del Daño Hepático Crónico, al doctor Jorge Castiñeira, director del Laboratorio de Comunicaciones y también del proyecto GlucoAR, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.